tenemos a Malena Paz, nuestra vestuarista estrella, fashionista, que va a estar hablando hoy del Mola, que comienza en la jornada y se extiende hasta el 27, si no me equivoco.
Sí, en realidad se inaugura con el cóctel y la recepción y todo ese tipo de
hoy es formalidades.
Mañana, me parece. Mañana... Mañana es 22.
No sabemos mañana en qué 22. Día
vivimos. Ah, es verdad. Mañana es 22. Martes, entonces, estoy mal, perdón. Pensé
y
que era
sigue
martes.
Hasta el domingo. Pero lo fuerte de las actividades son el fin de semana. Uh-huh. De todas formas, antes de empezar con esto, tengo que decir, chicas, que me reclamaron por las redes, hacer un breve comentario sobre la boda real.
Yo sabía porque... ¿Sabés que yo me estaba mordiendo la lengua, Malena, para no preguntarte? Porque dije, ay, bueno, que tengamos tiempo, no sé. Y sí, hablemos. Bueno, además que hubo un touch de sustentabilidad ahí, ¿verdad?
Hubo touch de sustentabilidad. Ay, qué mareada que estoy. Pero no, lo que más me llamó la atención en realidad fue el diseño del vestido de Meghan. Porque a pesar de que la diseñadora es una diseñadora inglesa, la marca... Es una marca francesa.
Sí. Y que está todo mal entre los ingleses y franceses. ¿Eso consideras?
Y bueno, los ingleses y los franceses tienen una pica histórica.
Pero con Meghan han tenido tanta apertura que el vestido es lo de menos. Decís, bueno, está...
Viste que la corona inglesa siempre tuvo como determinados... Siempre largó determinados mensajes con la vestimenta. Siempre. Desde utilizar en momentos de crisis... ropa de grandes superficies, barata, hasta la reina saliendo de uniforme en la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí, hay un mensaje ahí implícito, pero está bien, yo qué sé. Es simplemente que me llamó muchísimo la atención.
Que fuera Givenchy. Porque, por ejemplo, pero está Alexander McQueen, que está muerto, la marca sigue existiendo.
Sí.
Y él es inglés.
Sí.
Y Stella McCartney es también británica.
Es británica.
Pero Meghan usó un Stella McCartney en la recepción.
En la recepción. Con un cuello bastante osado, halter total.
Los hombros, muy
preciosos. A mí me encantó ese segundo vestido.
Hombros para afuera, sí.
Igual yo tengo que reconocer que a mí hubo un meme que me divirtió mucho en las redes, que el único comentario que tenían para hacer la Meghan eran dos horquillitas. Mamita, con dos horquillitas hubiese estado preciosa, sin esos pelos que se le caían en la cara.
Estaban desprolijos los pelos.
Quedaba raro.
Estaba raro.
No me di cuenta.
Estaba medio como me hizo una colita, parecía, no sé, pues se le caían como pelitos de acá, así raro. Pero el vestido, hoy lo comentamos temprano, 450.000 euros.
Un disparate.
¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene ese vestido?
Sí, bueno, pero viste que en la moda, la moda es una industria de lujo. Y el lujo, los números se inflan y se desinflan y también son parte del espectáculo, ¿no? Decir que, el vestido salió no sé cuántos millones y la tela vino de no sé dónde. A mí igual no me pareció que estaba tan lindo y cuando ella salió recién de la capilla de la ceremonia tenía como unas arrugas como a la altura del abdomen, un poco compleja. Sí.
Si sos la diseñadora que lo hizo, te querés matar si ves esas arrugas, ¿verdad?
A mí me gustó mucho.
Tendría que haberlo previsto. En realidad es eso. Es como prever. O tenerla parada todo el día y no dejarla sentarse, básicamente.
Ahí va, porque se sentó para llegar, por Ulises. Vos querías llevarla colgada. ¿Qué querés que vaya en un bondi parada agarrada del caño?
Ay, mira, vos tenés las miradas del mundo entero en vos. Quedate parada.
O que se vista dentro del auto. No sé cómo evitar esa arruga.
La belleza cuesta. No, pero es un evento muy planificado. Todo está con mucho timing, muy previsto. Y la verdad que son como cositas que... podrían zafar.
Sí.
Podrían.
Te voy a poner una dicotomía así. ¿Con qué vestido te quedas? ¿Con el de Kate cuando se casó o con el de Meghan cuando se casó?
Me parece que los dos vestidos coinciden con la persona que lo estaba luciendo. Kate no podría haber usado otro vestido.
A mí me gustó mucho el de Kate, ¿eh?
Que era muy lindo.
A mí me gustó más el de Meghan.
Pero claro, el de Kate era más conservador. Las mangas enteras con ese encaje. Ese modelo es un modelo que ya existía, no es un modelo nuevo. Y el modelo de Meghan era mucho más moderno. No tenía tantos adornos.
Bueno.
Para mí iba con la personalidad de cada una.
Bueno,
sí, me parece que va por ahí.
También, para no terminar, perdón.
No, que si me haces elegir a gusto personal, me parece que me quedo con el de Megan.
Yo también, también.
Porque me parece más moderno.
Soy minoría, ¿viste?
¿Para qué opinás del atuendo de la reina en ese verde violeta? Amarillo pistacho era con violeta.
Ya lo había usado el verde ese.
¿No la viste? Pa, me pareció re llamativo.
La reina Isabel.
La reina Isabel.
Sí, la reina Isabel siempre.
Estaba de verde y violeta.
¡Colorazo! Si ustedes... Ay, me encanta, me gusta. Banco,
sí,
banco.
Estaba bien.
Recuerda esa cara que tiene.
Ella siempre se viste más o menos igual. Sí, tiene una cara media de bulldog, por ella a esta altura. Debe estar tan quemada.
Ya no quiere
esa
mujer.
Nada. No quiere nada.
Me quedé todas las joyas para arriba, parece Mirta Legrand, menos las perlitas.
Mirá cómo la mira, ay, 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 odio, ay, no sé.
Ay, no sé, justo esa foto, no seas tipo cizañera.
No, trae una mirada extraña.
Es una foto que justo la agarraron mirando a la Megan.
Vi muchos memes con esa foto.
Sí. Vieron que siempre más o menos se viste igual la reina, cambia mucho los colores. Pero siempre se arriesga, siempre va con eso. Me acuerdo que para el último cumpleaños salió con un verde tipo croma. Y ya estaban todos los chistes ahí dando vueltas por las redes, que le hacían sustitución en las fotos con Photoshop. Había quedado precioso.
Marina, yo quiero saber si vos hiciste una investigación exhaustiva para saber por qué Kate usó por cuarta vez un vestido que tiene que ver con sustentabilidad, si después nos metemos en moda. Porque ella se ve que se encariñó con un vestido que lo usó por cuarta vez en la recepción, ¿estamos
sí.
de acuerdo?
Sí. Es un vestido medio como un vestido cruzado, blanco, con una solapa muy linda. Estamos en un momento en el cual las monarquías en Europa están siendo sumamente cuestionadas. Las figuras, o sea, las familias reales quieren estar de alguna manera más cerca del pueblo, generar más empatía y de alguna manera perder un poco esa locura de evento nuevo, traje nuevo siempre. Me parece que ayuda a construir como una imagen como un poco más
austera.
Más austera, más modesta, más sencilla y más como más tangible, más próxima, ¿no? Bueno, Kate hace lo mismo que yo, no tiene un mango y
que
se
piensan
pone...
tanto la decisión.
Sí.
Está repensado.
Tiene cuarta asesores. Vez. Ella no va al placar y se me pongo esto.
Ah, dale, este me queda bárbaro.
No, está limpio. Tiene asesores y le dicen, mira, ponete esto. O sea, para mí viene por ahí.
Todo está codificado. La vida de estas mujeres está completamente codificada. Desde el momento, por ejemplo, ella llega a un evento, abre la puerta, saca un pie, mira, posa para la foto. Se levanta, mira, posa para la foto. Camina dos cuadras, se da vuelta, saluda al paparazzi y posa para la foto. Está todo codificado porque su vida está hecha en pos
para
de
eso.
Toda esa construcción social.
Sí. Me gustó mucho cómo estaba vestida la mamá de Megan.
Muy linda.
Muy linda, muy delicada, muy sobria. Sí. Estaba preciosa.
A mí me dio cosa que a mí me hubiese gustado verla entrar a la madre a dejar a la novia. Pero bueno, es un tema de protocolo.
Era un poquito más, un pasito
sí,
más.
Un pasito más era
ya
mucho.
Ya era demasiado.
Ya era mucho, pero me hubiese encantado ver eso.
Estamos pidiendo demasiado. Y después, bueno, los invitados, ¿a quién destacarías? Bueno, de los famosos.
En
capaz.
Realidad, lo que tendría que destacar hoy son los sombreros, chicas. El desfile hermoso de sombreros que vimos, que no vemos nunca.
Las casadas tienen que usar sombrero, las solteras
sí,
tiaras.
Ahí va. Pero todas tienen que estar con la cabeza cubierta sí. de alguna manera. Y Inglaterra tiene un bagaje de diseño de sombreros por todo el tema de el hipódromo. No, los códigos para ir al hipódromo.
Ahí va, hay un... Mira, con esto te entrelazo la columna de historia que viene después, que vamos a hablar de la historia de los hipódromos en Uruguay.
Bueno, ellos tienen como unas tradiciones muy muy rígidas con respecto a la vestimenta del hipódromo y cómo se va, que tiene que ver también con los sombreros, que tiene que ver también con las bodas. Que los americanos han robado parte de ese bagaje, pero en realidad son como el país que más lo conserva. Y le ponen todo el glamour, se ponen unos copetes de merengue arriba del pelo y no les importa nada, unas cosas hermosas. Para mí eso fue lo que realmente valía la pena. Y después tengo que... podría decirte... podría hablar de la ropa de Oprah, que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención Oprah.
Estaba de rosadito,
estaba,
¿no?
Estaba un rosado clarito. Sí. Parecía como una magnolia de acero.
Pará, te saco la bandera de Uruguay, manija premundial. No, mira. Hay un... Oprah tenía una cartera de Gabriela Hearst, que es uruguaya, nació en Uruguay.
vive en Nueva York.
Ay, qué buen dato ese, Cami. Sí. Está bárbaro.
Ya habíamos hablado de ella, ¿se acuerdan?
Sí, ella, Gabriela Hirst, siempre anda por ahí. Sí. ¿Cómo que se llama la marca de ella? Candela. No, Candelaria.
No, para mí, el todo.
Bueno, Gabriela, mandanos una pilcha.
Bueno, chicas, nos eso escuchando. Y después, ojalá, ojalá que nos esté escuchando y que venga y que, o que no, venga a charlar con nosotros.
Alguien lo puso en las redes, le puso una flecha a la cartera de Oprah y dijo que era de la Gabriela Hirst.
Y después, otra perlita de la semana, de moda de la semana, fue la sacada de zapatos de Kristen Stewart en Cannes.
Lo vi.
No sé si se enteraron.
Sí. ¿La estaban matando, decís?
No, lo que pasa es que ya vienen hace como dos temporadas del festival que a las mujeres no las dejan ir si no van de tacos.
Ugh.
Una pavada.
Para subir a la escalera, Liliana. Ella posó con los tacos, hizo las primeras fotitos, se picoteó y subió a la escalera con estos tacos. No,
ay,
loco.
Pobre, pensaba que iba a caer.
Se sacó los zapatos y arrancó
la calza. Yo creo que Kristen sabe perfectamente caminar con tacos y lo hizo a propósito.
Revolución.
Está perfecto.
Claro.
Para mí el año que viene tienen que ir todas de zapatillas y no importa nada.
Bueno, así que hay un protocolo, están obligadas.
Sí, están como obligadas.
Eso es re sexista, Francia.
Y también tienen un arreglo con una tienda de cosméticos que tienen que ir todas luqueadas, o algunas, o las más importantes, luqueadas por esa marca.
No, pero sabemos la marca que es, creo que es una sponsor oficial,
sí,
de
es
Cannes.
Sponsor, pero
lleva todas sus
pero
figuras.
Pero si vos querés ir de cara lavada, ¿qué onda? Bueno, no importa, lo hablaremos otro día en los códigos para las fiestas.
Claro.
Vamos a hablar de moda sostenible, chicas. ¿Ustedes saben qué dicen las etiquetas de la ropa que tienen puesta?
Sí, lo sabemos y nos deprime demasiado. No, a veces que todo viene de Camboya, de China,
Bangladesh, es una palabra complicada.
Bueno. Bueno, más
Vietnam.
O menos, Vietnam, más o menos sobre el 2007, Vogue sacó una nota hablando sobre la huella de carbono de la industria de la moda. A partir de eso, se empezó a hablar más del tema, se empezó a... En los diferentes países que producen moda, están todos como muy especializados. En una ciudad se hace la tela, en otra ciudad se tiñe, en otra ciudad se cose, en algunos lugares se hace solo tejido de punto, en algunos lugares se trabaja solamente con jean. Las industrias están muy especializadas y los impactos de esas industrias generan mucho... generan mucho impacto, básicamente. Más que nada en las aguas. Se necesita muchísima agua para fabricar una prenda de ropa.
Por ejemplo, los jeans se llevan mucha agua.
Por ejemplo, los jeans. Pero una remera blanca, más o menos son 3.000 litros de agua.
Ah, no sabía que tanto. Sí. ¿Qué? Párate.
¿Por una remera blanca?
Por una remera blanca. Y para que tengan una idea, 3.000 litros de agua le da para vivir a un ser humano, para beber, 3 años.
¿Pero por qué tanto?
Y porque tenés los procesos del lavado de la fibra, del hilado, tenés los procesos de tejido, después tenés los procesos de mercerizado. Hay un montón de procesos industriales para que la prenda quede como vos la ves. Viste, cuando vos te mandaste a hacer algo a una modista y la fabricación es diferente de lo que tenés, de lo que vos comprás industrializado. Y también los textiles, la fabricación de textiles lleva muchísima agua.
Claro.
Bueno, y a partir de eso se empezó como una especie de conversación en los medios, de diálogo, donde todos estos datos que salían a la luz chocaban, bueno, con el glamour y el lujo de la industria de la moda, ¿no? ¿Cuál era el verdadero? Entonces todo el mundo se empezó a preguntar cuál es el verdadero costo de esta industria. ¿Por qué? Y además, ¿por qué esto? Porque desde hace un tiempo nosotros vemos que tenemos un acceso muy grande a moda, ¿no?
Ahí antes va, como que hay más oferta, como hiperabundancia.
Hay hiperabundancia y de productos muy baratos. Ahora cualquiera de nosotras podemos salir acá a 18, no tenemos que caminar ni media cuadra, nos vamos a encontrar con una mega tienda de fast fashion y vamos a poder comprar lo que está de moda en cualquier capital del mundo.
Claro, ¿no? Y además lo compras en muy barato, o sea, tenés cosas de 300 pesos en adelante.
¿No es raro 300 pesos? Piensen en lo que sale la comida y en el trabajo que cuesta, yo qué sé, ir, cosechar, transportar el alimento, tener el local para venderlo, y piensen en lo que sale la ropa.
Porque si vos podés comprar hoy en día una remera por 350, 400 pesos en el mercado, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el costo? ¿Y cuál es el costo?
No, claro, y, además, y cómo llega a Uruguay después de un montón de intermediarios, porque tienen un montón, desde su fabricación hasta cómo llega a nuestro país, es obvio que terminó saliendo a...
También se basa en la cantidad que se produjo, ¿no? Porque viene como un container lleno de camisetas, de esas que se hicieron a tanta cantidad que costó menos. Pero además de lo del agua, lo que también despertó una alerta, a raíz de esto de la utilización de recursos naturales, obviamente eso también genera mucha indignación, pero cuando pasó esto de la fábrica de
Bangladesh... En el 2013.
Que se incendió, 2013 fue como un quiebre. Ahí encontraban... También hay otros informes de fast fashion terribles que muestran niños cosiendo ropa de niño.
Ay, me da mucha... Te juro que me muero.
Esto, no me acuerdo si no era en la India... pero era como, qué crueldad extrema, y eso pasa en el mundo que vivimos, y de repente esa ropita, o sea, estás poniendo tu nene.
Mucha culpa.
Y lo de la fábrica de Bangladesh para terminar es que se incendió.
Claro, hasta el 2013 el discurso sobre sostenibilidad de moda era trabajo infantil, de marcas, más que nada vinculada con marcas de deporte, y más que nada, por ejemplo, en cosas muy específicas, calzado, juguetes, pelotas, ropa de muñeca, cosas que necesitaban manualidad fina, había mucho trabajo infantil en ese tipo de fábricas. Y lo otro, bueno, la huella de carbono, que tiene que ver con el transporte, porque en un lugar se produce la tela, esa tela se mueve, en otro lugar se corta, en otro lugar se cose, entonces genera mucho movimiento y genera una huella de carbono muy fuerte. Y ese era el discurso hasta el 2013. En el 2013 pasa esta catástrofe a las afueras de Dhaka, que eran como una especie, ¿cómo explicarle? Como una zona franca, pero de fábricas, ¿no? Donde había muchos talleres. Esos talleres se prenden fuego, todo desinflamable. ¿Qué pasa? 1.000 heridos, 300 muertos. Unos meses después, otro incendio más. Y encima, a esa segunda fábrica que se incendia, le encuentran lazos con los proveedores de Zara. Lío, despelote, controversia.
También Old Navy... Olegi creo que también estaba en la fábrica estas que encontraron.
Pero en realidad uno de los verdaderos nexos que todavía sigue con acciones legales es el de los proveedores de Zara. Sí.
Y ahí se hacen los chanchos rengos, las marcas grandes, diciendo, claro, nosotros contratamos, subcontratamos, entonces no sabíamos que el subcontrato había terminado en esa fábrica totalmente irregular.
Ay, ¿qué no van a saber si mandan las diseñadoras a que les hagan el modelo que quieran? Claro.
Por igual eso. Es lo que hablamos, cuando vos ves los costos de la ropa, en algún momento te tiene que saltar la ficha.
Sí, obviamente.
Porque no puede ser que un kilo de carne sale lo mismo que un corpiño con un buzo, porque hay una diferencia de laburo ahí.
¿Qué tan alcanzable es algo de origen conocido en Uruguay?
No, en Uruguay yo creo que hay dos industrias que es sumamente próximo y tangible la trazabilidad. Una es la del calzado, el cuero y el calzado, porque está acá.
Se fabrica mucho en Uruguay, con muy buenas condiciones, ¿no? Con diseño uruguayo, está buena.
Y el tema del otro es la lana. Nuestros grandes productos textiles son el cuero y la lana. En Uruguay todavía mantenemos algunos talleres que fabrican de modo bastante artesanal, pero fabrican al fin, y las diseñadoras... por suerte que encontraron ese nicho, que se dieron cuenta que esa era la materia prima disponible, han empezado a trabajar con ella, y por eso vemos el boom de diseño de calzado que hay hoy en día en Montevideo. Es impresionante la variedad. A principio de año estuve en Chile y les prometo, chicas, que no vi ni la mitad de opciones de las que vi acá de zapatos.
Cuando vienen los turistas se vuelven locos con los zapatos de acá, como nosotros nos volvemos locos en Buenos Aires, ¿eh? Pues bueno, sabes, hay un poquito más de variedad que acá.
Capaz que más modelos, pero yo creo que últimamente se va compasando bastante. Está buenísima la oferta que tiene Uruguay en materia de zapatos.
Está muy bueno. Y me parece que esas son dos industrias ejemplares. Mm. También era lo que vos me preguntabas el otro día. Bueno, ¿vale lo que piden? O sea, ¿el precio que tiene es correcto? Estamos hablando también de que los zapatos en Montevideo están saliendo... alrededor de 160, $200, que para el mercado internacional...
Estamos hablando de más o menos 6.000 pesos un par de zapatos buenos.
Es plata,
más o menos.
O sea, con ese dinero, ustedes en Amazon compran diseño de autor también, ¿eh?
¿Sí?
Sí, o sea, pueden encontrar...
Ah, en Amazon acá no, sabemos que estamos limitados.
No supermarcas, así como decirte, entonces vas a comprar un, no sé, un Christian Dior, pero de repente un Chloe puedes encontrar...
¿Zapato de cuero?
Sí, sí. Y bueno, más ahora que hay
zapatero que lo hizo.
Claro, pero no tiene la trazabilidad. Y también hay un tema de promover las industrias locales, ¿no? Cuando nosotros compramos productos que están hechos en el exterior y que tienen un gran margen de ganancia solamente para el importador, o sea que todo el dinero que se genera con esa compra que vos estás haciendo va para una sola persona y el resto es para sostener una industria de explotación, vos también estás colaborando con eso. Uh-huh. Cuando vos comprás calzado uruguayo, vos estás repartiendo ese dinero que vos estás pagando para el diseñador, la fábrica, los impuestos locales. O sea, el dinero queda dentro del círculo. Entonces es otro tipo de economía mucho más sustentable en términos de retroalimentación. Ahora, es más caro, sí, es muchísimo más caro.
Es muchísimo más caro. Entonces, claro, lo cierto es que hay mucha gente que no puede acceder directamente porque no tiene plata para
pagar 6.000.
No, yo no sé, pero te digo, capaz que, yo qué sé, tenés 3 hijos.
No te dan las cuentas, pero también otro dato de la sustentabilidad es que a veces un calzado de cuero hecho acá, que vos tengas buenas referencias, que esa marca dura, que conozco gente extranjera que se los lleva, por ejemplo, una marca muy conocida de acá, que se los lleva para el exterior porque saben que duran, una marca histórica acá, no de las de las que traen los shoppings. Yo, por ejemplo, me compré unas botas que creo que van a llegar el sexto invierno.
No, yo creo que también, digo, es cierto
que 18 de julio.
Cuando uno apuesta o de repente dice, bueno, me compro esto porque es bueno y sé que dure y lo compras que sea clásico para que pase todas las temporadas, ¿no? Y el banque. También lo cierto es que es reducido porque no es para toda la población. La mayoría de la gente accede a lo que puede y compra lo más barato que a veces de la oferta que
claro,
tiene.
Claro, no, sí, no todo el mundo tiene... bueno, si te pones a pensar en lo que es el sueldo mínimo en Uruguay, hablar de un par de botas de 6.000 pesos es un delirio. Es una locura. Pero claro, también te hay que hablar de cuánto compramos, cuánto consumimos de moda. O sea, ¿cuántas botas necesitas por temporada? Estás una, estás dos, estás cinco.
Pero tiene que ver también con una educación, porque también lo cierto es que de repente el chiquilín quiere la ropita que está de marca porque o que está de moda y no está pensando si esto es sustentable o no es sustentable.
No, hay lo que tiene que ver con sustentabilidad es muy importante empezar a construir discurso. Y construir un discurso para uno. Es decir, bueno, realmente lo necesito, ¿cuánto tiempo me va a durar? ¿En un año lo voy a tirar? Que además hay otro problema acá que también tiene que ver con el agua, que tiene que ver con los textiles. La gran mayoría de los textiles que estamos consumiendo tienen un alto porcentaje de poliéster. Ese poliéster, cada vez que nosotros lavamos la prenda, se va con el agua a los ríos, a los mares, y eso es una de las contaminaciones más grandes que hay. No sé si escucharon sobre los microplásticos.
Mirá.
Se los comen los pescados, se los comen todos los bichos marinos.
No sabía que tenía que ver con el poliéster de la prenda, mirá.
Tiene que ver con muchas cosas. La primera es cómo el plástico en el océano se va achicando hasta volverse una partícula muy chica que no se puede retirar del océano y eso se lo comen los bichos y después nos lo comemos nosotros. Pero uno de los últimos estudios que se ha hecho tiene que ver con eso, con las fibras de poliéster de los tejidos que se desprenden cada vez que los lavamos. O cuando los tiramos, que eso se degrada, pero no se degrada del todo, se vuelve muy muy chiquito y empieza a formar parte de los organismos de los animales, incluso de nosotros, porque después nosotros comemos pescado con plástico. Entonces también tiene que ver un poco con eso, bueno, ¿cuántas remeras necesitas? ¿Cuántas vas a comprar? ¿Por cuánto tiempo las vas a usar? ¿De qué son? ¿La etiqueta dice la verdad? Lo que yo toco... hay un montón de cosas que hay que volver a aprender.
Ser consciente de lo que uno consume, también eso viene un poco, como decimos, con el discurso y con los años. Porque también lo cierto, cuanto más grande, te fijas más en la calidad de las cosas.
Sí, también hay un tema de construcción de lujo. Hoy en día, uno de los nichos de las industrias de lujo tienen que ver con eso. Bueno, con darle un halo ético a tu acto de compra. vos además de estar comprando y estar divina y comprar moda y formar parte de esa fantasía, además sos una buena persona porque le estás dando trabajo. Eso, ojo, porque también hay estrategias de marketing que te hacen que te hacen sentirte bien contigo mismo para comprar X cosa y de repente y el precio está inflado, de repente no es tan así. Me parece que lo importante acá es construir espíritu crítico. Y el espíritu crítico, como todo, se construye interesándote un poco, leyendo un poco, preguntando. Si te gusta la moda, anda a las ferias cuando, donde están los diseñadores, preguntale cosas a los diseñadores. El diseñador también va a trabajar respecto al mercado. Si el diseñador vende igual cosas que no son sostenibles, el tipo nunca va a cambiar.
Te cuento algo. Mi hermana fue a comprar un buzo de lana a la feria de Villaviarritz el otro día y la artesana, la que los vendía, dijo que ya no estaba, no podía producir más. Ya no podía competir con la moda rápida y entonces iba a tener que cerrar. Ya no iba a vender más buzos de lana. En realidad es ese tejido a telar, es más industrial.
De máquina.
A máquina.
De máquina. Telar es tejido máquina. Plano, es como la tela del, como el príncipe de Gales, que hablábamos el otro día. Sí.
Por eso no hay que irse al diseñador de autor, también el artesano de la feria, que no es tan artesano, es tipo una persona que produce buzos. O sea, chau. No es que los teje ella. Y en realidad ya ve esta competencia que tiene y no los puede producir más. Antes, nos vamos a tener que ir ahora para el tema de que se viene la columna de historia, pero tenemos que resaltar que cuáles son las cosas más importantes para ir a ver en Mola.
Por eso. Entonces, hablando esto de como de construir un poco de discurso y interesarse un poco más, este evento Mola viene al pelo. Hay un montón de actividades entre el 22 y el 27 y creo que lo más interesante son la conferencia magistral el sábado, que va entre las 11 y la 1, que yo lo que les recomiendo con mucho ímpetu es la charla de Evelyn Mora, que es de Finlandia, es la fundadora de la Semana de la Moda de Helsinki, que es 100% sustentable, y viene a presentar una charla en la que va a hablar de el antihedonismo. Y va por ahí como la salud material versus la salud mental, ¿no? Lo que yo consumo, lo que yo soy, lo que yo siento. Me parece que puede estar muy interesante.
Salud material, ya ese concepto a mí me atrajo. ¿Qué es la salud material? Es tremendo. Eso versus salud mental y la gente que compra y compra y revienta la tarjeta.
Claro. Entonces, el único problema es que está en inglés.
No,
pero bueno,
hay traductores.
Hay traductores, si se animan, vayan. Y también el sábado y el domingo en la Plaza del Carnaval, ahí en el Museo del Carnaval, va a ver, porque bueno, la conferencia es en el Centro Cultural de España. Y esto que le estoy hablando, que es en el Museo del Carnaval, es como una especie de galería con locales, con diseñadores, con food trucks, que de repente. Eso es para un público que no le interesa tanto sentarse a que le hablen de moda. Es más interesante, es como una salida de fin de semana. Pueden ir, pueden hablar con diseñadores, pueden preguntar y saber un poquito más de este tema y hacer compras más inteligentes.
Nos encantó, Malena. La verdad es que ahora yo voy a sentir un poco de culpa porque, bueno, lo cierto es que no voy a poder comprar todo de moda sustentable, pero voy a ser un poco más consciente al momento de comprar.
O sea, es verdad, no, sí, yo hace un tiempo que un poco miro más las etiquetas.
Sí.
Y valoro muchísimo las cosas que tienen trabajo arriba.
Totalmente.
Y no nos olvidemos de reciclar lo que hay en el ropero, darle segunda vida a cosas que ya están por morir, ya sea regalándoselo a una amiga, donándolo, eso también es reciclar.
Está bueno.
Y lo de siempre, la modista del barrio es tu mejor amiga, busca una que te quiera. Dale laburo a alguien y arreglate la pilcha para vos, que te va, siempre va a estar mucho mejor a lo que está hecho para vos que algo industrial seriado, siempre.
Totalmente.
Y que se lo vas a ver a alguien más.